Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, este espacio informativo de la Cámara de Representantes, donde actualizamos a todos nuestros oyentes sobre las noticias más importantes que surgen semana a semana en el Congreso de la República. Les saluda Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos. Esta semana la Cámara de Representantes avanzó en importantes debates y proyectos que por supuesto tenemos para todos ustedes. Estos son nuestros titulares.
Nuestra trivia. ¿Sabes cuáles son las razones para que un congresista pueda perder su curul? Agenda animalista avanza. Fue aprobado el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia. Presidente de la Cámara de Representantes nos entrega su opinión de la semana. Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se pronuncia luego de un nuevo caso de feminicidio en la capital del país. En Del Congreso a la Calle, ¿qué le preguntaría a un representante a la Cámara? Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. Oposición en Cámara.
Bueno, y ser congresista es un trabajo de mucha responsabilidad y por supuesto, como todos los trabajos, hay normas que rigen esta labor para garantizar las buenas prácticas y que se pueda realizar un trabajo serio. Hoy en nuestra trivia del día queremos saber si la ciudadanía conoce cuáles son los motivos por los que un congresista podría perder su curul. Les preguntamos y esto no respondieron. Escuchemos.
Mi nombre es Paula Zabaleta y opino que para que un congresista pierda su curul tiene que haber hecho algo ilegal, ya sea corrupción o algún tipo de delito, el que sea, tiene que ser así de grave, pues para que pierda su lugar de trabajo.
Mi nombre es María Paula y yo creo que para perder el curul, un congresista de Colombia debe incurrir en alguna de las causales de pérdida de investidura que están establecidas en la Constitución Política de la Ley 1881 de 2018.
Mi nombre es Sofía Liabano Narváez y con respecto a la pregunta de ¿sabe usted qué tendría que hacer un congresista para perder su curul? La verdad no estoy muy bien informada sobre el tema y no sabría bien cómo responderla, sin embargo creería que sería a través de que no cumpla con los objetivos dados por el Congreso en cuanto al cargo dado.
Soy Luz Mary, que yo considero eso que como si no saben mandar o hacen las cosas mal, por eso también los echan del trabajo.
Mi nombre es Bernardo Payares Vázquez, ciudadano de Montería, Córdoba. Con relación, señora periodista, las inhabilidades por el cual un senador o un representante de la Cámara pierde la investidura, primero, estar inmerso en investigaciones de casos de corrupción. Segundo, tener familiares en corporaciones públicas las cuales tenga que ver, bien sea con la elección popular de senador y representante de la Cámara, respectivamente esas corporaciones. Y en tercer lugar, por haber tenido vínculos contractuales con alguna entidad estatal y no haberla terminado. Lo más correcto es que debe tener, antes de aspirar a una corporación de esta, debe haber culminado su contrato contractual con la administración pública.
Soy Diego Alejandro y pues lo que yo creo que hace malo un congresista para que lo saquen, en este caso sería generar o regir como tal la corrupción, que pues no debería ser pues aprobada por nosotros el pueblo.
Hola, me llamo Laura y pues realmente no sé mucho del tema, pero sí me gustaría saber un poco.
Mi nombre es Álvaro Guzmán Soto. Pues se les quita por abusar correspondientemente de todos los recursos y también por malas contrataciones, no aceptar y no cumplir con sus obligaciones como legisladores, apropiándose de contratos y de dádivas que les dan las personas y el gobierno en sí en general, y la influencia que tiene a través de sus directrices políticas para que le celebren contratos para echárselo a los bolsillos.
Bueno, estas fueron las respuestas de la gente. Lo importante de esta sección es que juntos aprendamos sobre todo el funcionamiento del Congreso y, por supuesto, de las normas que lo rigen. Recuerden que al final de la emisión les estaremos contando cuáles son estos motivos para que un congresista pueda perder su curul. Y como histórica fue catalogada la decisión que tomó la Cámara de Representantes al aprobar el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en el país, tras varios intentos en los que había discutido esta iniciativa en el Congreso sin lograr mayorías. El representante Alejandro García del departamento de Risaralda, quien fue el ponente de este proyecto, analizó el alcance de esta decisión.
Es muy importante esto indicar primero que es acotado, solamente se refiere a corridas de toros, porque es la única actividad regulada por el Congreso en la Ley 916 con el Estatuto Nacional Taurino desde hace 20 años. Adicionalmente, es muy importante darle un mensaje de tranquilidad a las personas que dependan de estas actividades, porque habrá un proceso de transición de 3 años para garantizar una reconversión económica y laboral. Hará un diagnóstico el DANE y varios ministerios, 5 ministerios, conformarán un comité con asociaciones taurinas o gremios que dependan de esta actividad para que participen y decidan hacia dónde habrá la reconversión.
Para el representante por el departamento de Santander y miembro del Partido Comunes, Jairo Cala, con la aprobación de este proyecto se avanza en el reconocimiento de derechos a todos los seres vivientes.
El mundo ha venido evolucionando y ha venido cambiando frente a los comportamientos y cómo la humanidad se va entendiendo que todos los seres vivientes tienen derechos y que como tal se le deben respetar. En este caso, las corridas de toros se están convirtiendo en una violación de los derechos de los animales y creemos que hay que conciliar los derechos que tienen los ganaderos, los toreros y la gente que ha vivido de esa actividad junto con los derechos que tienen los animales a no ser maltratados y a respetárseles su integridad.
Este proyecto no tiene acción inmediata, sino que en su articulado contempla un periodo de transición, además de otros puntos que la representante por Bogotá, Jennifer Pedraza, quien pertenece al Partido Dignidad y Compromiso, nos los explica.
El proyecto además plantea un régimen de transición de 5 años, plantea una política pública de reconversión económica y sobre todo una apropiación de ese tipo de espacios que hoy se utilizan para el toreo como espacios de la cultura. Así que pues es un gran proyecto de ley y estoy muy feliz de que se haya aprobado, este ya fue el cuarto debate, entonces pues siempre da un poquito de ánimo y de esperanza en medio de tanta sequía.
Y por supuesto, sectores que se oponían a esta iniciativa manifestaron que no se tuvo en cuenta la protección al trabajo de las personas que en zonas rurales subsisten de estas prácticas, ni tampoco se salvaguardó la cultura de los territorios.
Especialmente en los sectores rurales de Colombia, donde hay desempleo, informalidad, violencia, todas las prácticas tradicionales con animales son sumamente importantes para estas comunidades. Por eso nosotros creemos que se debe reglamentar. Y ya se aprobó en primer debate la morigeración de todas estas tradiciones, como son los toros, las cabalgatas, las peleas de gallos, el coleo, las corralejas. De esta manera podemos lograr un equilibrio entre salvar los empleos, respetar las tradiciones de las comunidades y mejorar el bienestar animal.
El proyecto, que contó con 93 votos a favor, tendrá que pasar a conciliación para luego ser sancionado desde Presidencia de la República y de esta forma estaría entrando en vigencia a partir del año 2027. Y a propósito de la aprobación de este proyecto, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, nos entrega su opinión de la semana.
En un hecho histórico para Colombia, quedaron prohibidas las corridas de toros en todo el territorio nacional. Esto luego de haberse intentado en 14 ocasiones. Fue aprobado esta semana en la plenaria de la Cámara de Representantes en su último debate. Este debate de ley generó una discusión bastante álgida y movida. Dimos todas las garantías, escuchamos a todas las voces y la ciudadanía habló. Hoy Colombia mira a los animales desde una óptica distinta, ante un llamado claro para defender la vida y su dignidad. Por eso es importante decir que este Congreso no solamente representa a quienes están a favor de prohibir las corridas de toros, sino también a quienes las defienden y subsisten por esta actividad. Por eso, este proyecto plantea una reconversión económica para quienes demuestren que viven de ella y puedan tener mayores oportunidades para subsistir.
Escucha Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y en un desafortunado hecho que se presentó en la ciudad de Bogotá, luego de que un hombre atacara con un arma blanca a su expareja, ocasionándole la muerte en un reconocido centro comercial de la capital, desde el Congreso de la República, la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer emitió un comunicado en el que se resalta.
Desde la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer se eleva la voz para que se ponga la lupa al aumento de feminicidios y se pongan en marcha las herramientas, como el artículo número 344 del Plan Nacional de Desarrollo, que busca proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. Cada uno de estos casos representa la vida arrebatada y una familia devastada, evidenciando la urgente necesidad de abordar y erradicar la violencia de género.
La representante Carolina Giraldo, quien preside esta importante comisión, entregó cifras alarmantes en el panorama de violencia contra la mujer en Colombia.
Según los datos del Observatorio de Feminicidios del país, a mayo de 2024 llevamos 271 feminicidios. Esto es 2 feminicidios por día y además 58 casos más. En lo que va corrido de este año, si comparamos con los primeros meses de enero a mayo del año pasado. Es decir, que las cifras están realmente preocupantes.
Andrés Calle, presidente de la Cámara de Representantes, se pronunció ante este hecho que tiene consternados a los habitantes del país.
Sumo mi voz de rechazo frente al feminicidio de Stephanie Barranco, cometido recientemente en un centro comercial de Bogotá. Su caso no es el primero ni será el último de este año, porque lamentablemente este delito tan solo en lo que vamos de 2024 ha registrado más de 200 víctimas. Este es un delito que no solamente apaga la vida de cientos de mujeres, sino que afecta también a sus familias, dejando a niños, niñas sin sus madres. Por eso destaco el proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República y que busca brindar protección a los hijos e hijas de las víctimas de feminicidios. También hago un llamado a las autoridades competentes para que den claridad sobre este homicidio.
Desde Frecuencia Legislativa nos unimos al rechazo de este tipo de actos.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
El Congreso de la República aprobó el acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre Colombia y Venezuela. Los representantes a la Cámara, Alejandro Toro, miembro de la coalición Pacto Histórico, y Jair Humberto Cristo, miembro del Partido Cambio Radical, celebran esta decisión y nos cuentan el impacto que tendrá en la reactivación económica con el vecino país.
Entonces lo que hacemos es acogernos a un convenio que ya existe entre muchos países. Colombia tiene más de 10 hoy ya firmados y acordados con otros, y hoy esperamos que eso permita a los que hacen inversiones en Venezuela o en Colombia tener un protocolo claro si hubiese alguna dificultad en el tema de las negociaciones.
Para Cúcuta y su área metropolitana es un proyecto muy importante, así como lo han expresado los diferentes comerciantes de la ciudad, la Cámara de Comercio, las empresas comercializadoras internacionales. Entonces yo creo que un proyecto de esta magnitud tenemos que darle un sí.
Se espera que con la ratificación de este convenio entre ambos países se genere confianza en los empresarios y de esta manera reactivar definitivamente el intercambio comercial con el vecino país. Importantes proyectos se debatieron esta semana en las comisiones de la Cámara de Representantes. Nuestra periodista Andrea Ortiz nos tiene toda la información en nuestra cápsula informativa. Adelante, Andrea.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Arrancamos con un proyecto muy importante que ha generado diversas opiniones de congresistas y también de ciudadanos, como el que modifica el régimen salarial de los congresistas y de los altos funcionarios. Es decir, que ahora ganarán 48 millones de pesos, lo que representa alrededor de un incremento del 10.88%. El representante por el departamento del Valle del Cauca, Duvalier Sánchez, del Partido Alianza Verde, expresó su opinión frente a este tema.
Que la mitad de los congresistas tienen unas labores con las comunidades, pues tienen que moverse bastante, pero que se reduzca a la mitad creo que es lo justo.
Bueno, y otros representantes vienen adelantando más iniciativas en la Cámara, pues esta semana la Comisión Quinta discutió un proyecto muy importante en el que otorga el uso de tierras en reservas forestales. La representante por Bogotá, Julia Miranda, del partido Nuevo Liberalismo, nos cuenta un poco más los avances significativos de esta iniciativa.
En este momento esas reservas están a cargo del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es la autoridad en esos bosques y tiene la posibilidad, por efecto del Código de los Recursos Naturales, de hacer sustracción de esas zonas de reserva para cambiar el uso del suelo, para que no sea solo de conservación de bosques, sino que se pueda utilizar para otros fines.
Al ser un proyecto que beneficia a toda la población campesina y también a las víctimas del conflicto armado, esa iniciativa también la comentó el representante por el departamento del Meta, Gabriel Parra Durán, del Pacto Histórico, en donde nos menciona algunas de las problemáticas que han venido ocurriendo en el tema de la deforestación en el país.
Sin este proyecto, ya se han deforestado más de 3 millones de hectáreas en Colombia. Que sin este proyecto, también ya se han adjudicado más de 13 millones de hectáreas sustraídas de la Ley Segunda de 1959. Y que no han sido entregadas ni a campesinos ni a comunidades indígenas, sino que habría que revisar a quién se entregaron para mirar si de verdad se está protegiendo la biodiversidad en Colombia y se está protegiendo de la deforestación.
En otras noticias de esta semana, se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos un debate de control político en donde citaron al director de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastres, Carlos Carrillo. Lo citaron para responder ante el país por la emergencia causada de la crisis climática, el fenómeno del Niño y también por el desabastecimiento de agua potable. La representante por Bogotá y miembro del partido Alianza Verde, Catherine Juinado, opinó frente a este debate.
En este debate hemos establecido una línea de tiempo en donde mostramos la coincidencia entre los debates en Comisión Séptima y en la plenaria de la Cámara sobre la reforma a la salud el año pasado y la aprobación de multimillonarios giros que hizo la Unidad de Gestión de Riesgo. Buena parte de estos giros se hicieron o en los días previos de la comisión y la plenaria o durante la comisión en la plenaria. No soy yo la jueza que tendrá que decir si esa coincidencia obedece a lo que relata el mismo Olmedo, y es que por lo menos 380 mil millones de esos recursos se habrían ido entre coimas y sobornos entre funcionarios del gobierno y del Congreso. Ya será la Fiscalía la que tenga la responsabilidad de determinar si estas coincidencias tienen o no que ver con lo que señala el señor Olmedo y, por supuesto, la Corte Suprema de Justicia. El país todavía no conoce ni siquiera la mitad de los recursos que se han perdido. La denuncia que hicimos hoy, que es una denuncia por hechos nuevos que la opinión pública no conocía hasta el momento, sobrepasan los 110 mil millones de pesos. Entre el contrato de Jagüeyes inexistente, Jagüeyes fantasma, en La Guajira y en particular en Uribia, y el alquiler de carrotanques, de 222 carrotanques. Lo de Jagüeyes estamos hablando de 75 mil millones de pesos que hoy no aparecen. Y en el alquiler de 222 carrotanques, también para La Guajira, estamos hablando de 35 mil millones de pesos.
Asimismo, el representante Diego Caicedo por el partido de la U expresó su inconformidad frente a este debate de control político.
En el debate de control político que tuvimos en la Comisión Legal de Derechos Humanos, el director Carrillo llegó muy pobre en respuestas a nuestro cuestionario. Como representante del departamento de Cundinamarca, le hice unas preguntas puntuales de cómo él va a llegar a trabajar desde la unidad mostrando resultados de ejecución. En los 30 minutos que estuvo presentando las supuestas respuestas no nos dio ni una. Me parece increíble que un director que supone que tiene que estar ejecutando el presupuesto de una entidad venga al Congreso a hacer política, a hacer campaña y demás. Aquí en el Congreso Congreso de la República lo que solicitamos es respuesta a lo que no se ejecuta o lo que se ejecuta mal o lo que se está ejecutando. Y nosotros desde la Comisión Legal de Derechos Humanos pues vimos una actitud un poco sobrada, sin darnos respuesta y por supuesto atacando a todo el mundo sin ser consciente en lo que nosotros hacemos acá por parte de la ciudadanía de nuestros territorios.
Bueno, y este fue todo nuestro informativo legislativo de esta semana. Nos escuchamos en una próxima emisión. Gracias por escucharnos.
Y por supuesto, la próxima semana estaremos atentos a todos los proyectos que cursan trámite en la Cámara de Representantes y que por supuesto les traeremos aquí en Frecuencia Legislativa para que estemos enterados de todo lo que sucede en el legislativo. En oposición en Cámara, el segundo vicepresidente de la Cámara de Representantes, Juan Espinal, habla sobre su rechazo ante una posible constituyente.
El presidente Gustavo Petro, cuando era candidato, firmó sobre mármol que no convocaría una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy tenemos una nueva realidad. El presidente ha mencionado una Asamblea Nacional Constituyente o un referendo. Esta semana, el señor Montealegre ha manifestado que el presidente Gustavo Petro tiene una vía jurídica para convocar la Asamblea Nacional Constituyente mediante un decreto con fuerza de ley. ¿Qué equivocado estaría el presidente Gustavo Petro si pone en riesgo la democracia, la libertad y las instituciones del país convocando a una constituyente? Como Partido Centro Democrático, partido de oposición, reiteramos al país que no tenemos iniciativa alguna de presentar proyecto de acto legislativo que reviva la reelección presidencial. Al presidente Gustavo Petro le solicitamos que garantice el orden constitucional, la seguridad y el orden social de todos los colombianos. Presidente Gustavo Petro, no improvise más, gobierne y no a la constituyente.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Y continuando con nuestra dinámica en Del Congreso a la Calle, quisimos que los ciudadanos pudieran trasladar sus inquietudes o preocupaciones con respecto a varios temas de interés nacional a nuestros representantes a la Cámara.
Hola, mi nombre es Karina Tobar. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué va a pasar con Afinia y los altos costos de la energía en la costa?
Hola Karina, buenos días. Yo como representante del Partido Conservador de la Costa Caribe, de la bancada Caribe también, he hecho unos planteamientos en proyectos de ley. De hecho, creo que una de las soluciones es equiparar las pérdidas totales del sistema que hoy están en la Costa Caribe. Llegan hasta un 29% que se le están cargando a los usuarios. Ese costo no debe de asumirlo los usuarios. Tengo un proyecto de ley radicado que está para primer debate, donde la intención es equiparar el porcentaje de las pérdidas que sean igual a la del la media nacional, que está entre el 8 y el 9%. Yo creo que esa sería una medida que puede tomar el gobierno, que implica un costo, pero sería una medida que alivie el bolsillo de los colombianos y de la Costa Caribe en especial.
Hola, soy Juan Rodríguez y hoy quiero preguntarles a los representantes a la Cámara, ellos desde su rol, de qué manera diariamente contribuyen a mejorar la contaminación ambiental, que sin duda alguna es uno de los temas que actualmente afectan al país.
Carlos Ardila, representante de la Cámara, departamento del Putumayo. Desde el Congreso de la República contribuimos al medio ambiente a través de debates de control político y también a debate a través de proyectos de ley. Soy autor de un proyecto de ley que busca proteger, cuidar, conservar la Amazonía colombiana, que resulta estratégica para todos los intereses de este país, principalmente para una ciudad como Bogotá, donde su gran acuífero, su gran fuente de abastecimiento, que es el Parque Nacional Chingaza, depende de lo que ocurra en la Amazonía colombiana. Así avanzamos y así cuidamos el medio ambiente de todos los colombianos.
Si usted desde su casa también quiere participar en nuestra sección, los invitamos a que nos escriban en nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. Bueno, llegó el momento de resolver nuestra trivia del día. Aquí les contamos cuáles son las razones por las que un congresista podría perder su curul. Primero hay que decir que quienes dictan estas normas es precisamente nuestra Constitución Política y las podrán encontrar en el artículo 183. La primera causal de pérdida de investidura podría ser por violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades o del régimen de conflicto de intereses. la segunda por la inasistencia en un mismo periodo de sesiones a 6 reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura. La tercera, por no tomar posesión del cargo dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación de las cámaras o a la fecha en que fueron llamados a posesionarse. La cuarta, por indebida destinación de dineros públicos. La quinta, por tráfico de influencias debidamente comprobado. Asimismo, la Constitución Política indica que los congresistas no podrán desempeñar cargo o empleo público o privado diferente a su labor de congresista. Gestionar en nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos. Ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas por sí o por interpuesta persona contrato alguno. Ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas de cualquier nivel o de instituciones que administren tributos. Celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o jurídicas de derecho privado que administren, manejen o inviertan fondos públicos o sean contratistas del Estado o reciban donaciones de este. Se exceptúa la adquisición de bienes o servicios que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones. Bueno, y aportando conocimiento de todos los colombianos sobre estos términos que se escuchan en el Congreso, llegamos al final de nuestra misión. Espero que les haya gustado y recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas las redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Esperamos que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradecemos a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Chao, chao.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.